fin de semana, un fin de semana, un lunes, buen comienzo de semana a todos. Hinchas Rossoneri, estamos naturalmente tristes, estamos decepcionados, humillados, hemos sido humillados, y hay que decir las cosas como son. En el partido del sábado pasado, que el Inter pues nos goleó 5-1, una derrota que representa para Pioli la quinta consecutiva, 12 goles en contra, un gol a favor solo, una estadística pésima para Pioli. Y se, bueno, giran las voces, y esto es normal entre los hinchas que pidan la salida de Pioli. Pero en este podcast vamos a analizar bien lo que se vivió hasta esta fecha, la cuarta fecha, sobre lo que hemos tenido, lo que hemos visto de los nuevos jugadores, sobre lo que hemos visto en el campo en San Siro durante el derbi, y lo que será mañana la primera prueba de Champions en la fase de grupos, que nos toca un grupo muy difícil con el PSG, el Borussia Dortmund y el Newcastle, viendo a dos exjugadores como el excapitán Sandro Tonali y el otro excapitán también, Gigi Donnarumma. Así que bienvenidos a Tribu Milan. Esto es el comienzo de una nueva temporada también aquí en Tribu Milan, y con este episodio empezamos, bueno, con pie izquierdo, pie derecho, lo que sea. Comenzamos con ese episodio del podcast hablando de lo que ha sido la temporada hasta el momento, cuarta fecha de Serie A, y lo que vendrá entonces con las nuevas caras del Milan para lo que será el partidazo de mañana contra el Newcastle en San Siro. A ver, el Milan, vamos a hablar del partido del último, el sábado. Un partido con un 4-3-3 que ha ido ensayando Pioli desde el comienzo del campeonato. Un 4-3 que ya venía planteando desde que casi al fin de la temporada pasada, con un Magmañán en el arco, pero la línea de 4 ha cambiado. Teo Hernández, Malik Chao, Simon Kjær y Calabria, cuando generalmente en el centro están o Kjær y Tomori, o Kalulu y Tomori, y Calabria y Teo están ahí en las bandas, ¿no? También ha cambiado el centro con Reinders, Krunic y Loftus-Cheek. Teníamos antes en esas posiciones, aparte de Krunic, teníamos a podríamos haber tenido a Rebic, o a Salemakers, o a Brahim Díaz, ya jugadores que no están más en el plantel. Podríamos haber tenido también a Mesías, ¿no? Y bueno, este cambio con Loftus-Cheek y Reinders, que han dado mucha, mucha fuerza al equipo y que han dado unas variantes muy interesantes para lo que se viene en el campeonato, ¿no? Y arriba tenemos a Rafa Leao, Giroud y Pulisic. De estos tres, Pulisic obviamente es un nombre nuevo, es una alternativa de ataque, y que de hecho ya tiene goles en el Milan. Ha comenzado con un muy buen pie. Pulisic, le deseamos todo lo mejor, sobre todo que somos nosotros hinchas, que damos seguramente los mejores deseos a los actuales y nuevos jugadores del Milan. Y estos son los dos partidos, el partido que se jugó en San Siro, estaba como local el Inter. Y a ver qué les puedo decir. Miren, yo he visto un Milan que yo no creo en la posesión del balón como minutos en posesión del balón. Para mí lo que podría ser, en cambio, una estadística buena es tiros al arco y asistencias. Tiros al arco y asistencias. Porque si nosotros nos basamos en posesión de balón, si yo estoy dando el balón al arquero, al defensa, al central, el arquero, defensa, central, y el paso así por 5, 6 minutos, disculpen, estoy inflando la estadística, estoy indicando que, claro, tengo posesión del balón respecto al rival, obviamente que he jugado 4 minutos, 5 minutos, lo que dice Pioli, pero eso no quiere decir de que he dominado el partido, eso no quiere decir de que estoy en posiciones importantes de ataque, comprometedoras para el rival. Simplemente estoy inflando mi estadística y diciendo, no, mira, he tenido el primer tiempo el 50%, 55%, 70% de posesión del balón. Hemos tocado el balón, nosotros hemos dominado por 5 o 7 minutos. ¿De qué vale? si lo has tocado con tus defensas, si has tocado en horizontal, si has dado pase hacia atrás. ¿De qué valen esos minutos muertos si no hieres, si no golpeas las puertas de del rival, si no vas a herirlo o al menos asustarlo? No sirve de nada, no sirve de nada. Entonces, para mí las estadísticas en general para el fútbol, olvidemos el tiki-taka, la escuela de seguramente de Pep Guardiola, un visionario del fútbol y con todos los méritos que tiene junto con las copas que ha ganado y todo, pero lamentablemente llevó a esto, ¿no? A la tendencia de cuanto más tengas el dominio del balón, vas a tener más posibilidades, probabilidades de poder anotar. Claro, o sea, en volumen sí, hay algo de razón en ello. Porque mientras tengas más el balón, quiere decir que tus posibilidades de concretar y hacer que esa posesión del balón te lleve hacia un gol, puede ser a nivel numérico. Pero en el fútbol las cosas son distintas, porque una acción de juego en ataque puede llevarse por un despliegue espontáneo, por de repente una acción de juego en el que se pierde el balón y entra el equipo contrario en contraataque y ahí te la pinte, pues, y es lo que pasó con el Milan. El Milan jugó demasiado adelantado y jugando por las bandas, el Inter masacró literalmente la formación y la estrategia de Pioli. Por todos los defectos que pueda tener este Inzaghi, y les digo que los hinchas del Inter critican mucho a Inzaghi con sus planteamientos, sus cambios equivocados. Inter tiene dos grandes ventajas. La primera ventaja es que tiene una gran formación titular. La segunda ventaja es que tiene una gran formación de suplentes. O sea, son dos equipos prácticamente que podrían ser titulares y que juegan y se alternan a favor del entrenador, que puede alternar. Eso es algo que critiqué también durante la temporada pasada y ustedes lo saben. En Tribu Milan criticamos el hecho de que los equipos rivales no tenían tantos cambios. Y el Milan en primer lugar. Cuando jugamos el derbi de ida y vuelta para semifinales de Champions, mirábamos a la banca y a quiénes teníamos. O sea, teníamos a los que estaban en ese momento. Mesías, Junior, Salemakers, De Catelare, Rebic y Florenzi. Y ahí se acababa. Ahí terminaba el plantel. O sea, no teníamos opciones de cambio. Y el único delantero estaba cruzando los dedos, Olivier Giroud. Y en ataque la alternativa era pasar por las bandas, Teo, Leao, centro. Brahim Díaz, Leo, centro. De ahí no pasábamos. O sea, el Milan no tenía opciones de ataque. Con este Milan actual podíamos soñar. Y yo creo que tendríamos que seguir esperanzados en que las alternativas de ataque entre Loftus-Cheek, Pulisic, Reinders sea un gran alivio para un Giroud que ha dado mucho para este equipo, pero no puede seguir siendo titular 90 minutos durante toda la temporada. 38 años casi, está pues jugando sus últimas en las ligas mayores del fútbol, entonces hay que darle también un respiro, porque Giroud, no obstante la experiencia y la buena preparación, los años pesan, ¿no? Y esto pues hay que considerarlo también para lo que viene. Y vimos también los últimos años de Ibra, ya no podía más. O sea, las piernas al final, el físico te dice, ya, para, y no vas a ir más. Entonces lo que hemos visto en este derbi fue un planteo malo de Pioli. No ve el derbi, o no lo procesa como un partido especial. Lo procesa como los demás partidos con los que jugó contra el Bologna, contra la Roma. Han ganado los partidos y se ha ganado bien, pero el Inter es distinto. Es un equipo que, claro, te va a demostrar que puede alternar esquemas de ataque por la naturaleza de los mismos jugadores, porque pueden ser muy ofensivos por las bandas, con jugadores, claro, que pueden desmarcar físicamente o pueden tener una técnica maravillosa como la es de Lautaro Martínez, que puede desequilibrarte y sacarte de línea en solo un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Y es un Lautaro que es campeón del mundo, así que todo el respeto del mundo para este equipo, para el Inter. Y no puedes presentarte, Pioli, teniendo tan alta la defensa. Y aquí, en Tribu Milan, nunca hemos propuesto una formación. Lo que nosotros criticamos aquí desde la tribuna humilde es el hecho de que en el campo se vio desde el comienzo un mal planteamiento. Y Pioli demora en reaccionar o reacciona mal. Eso es lo que se le critica a Pioli desde el comienzo. Y lo vimos en Champions, lo vimos el año pasado, lo vimos incluso cuando campeonamos. Vimos a un Milan que demora, tarda mucho en responder. Esto es de repente por la inexperiencia de Pioli o por de repente caracterialmente no está hecho para grandes riesgos, para darlo todo. Y ahí podríamos darle claro a la crítica y no sobre el planteamiento, porque yo no soy ni director técnico, tampoco, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros no lo somos, así que nuestra crítica está en lo que vemos en el campo y lo que podría haber hecho Pioli respecto a lo que se vio. Un Inter muy bien preparado, un Inter bien planteado, que estudió bien al rival y que se preparó para jugar el derbi. No es posible que en 5 derbis, los últimos que ha jugado este año, entre Champions y Liga y Copa, se hayan perdido los 5 con 12 goles en contra, un gol a favor. Eso es inadmisible, Pioli, inadmisible. Entonces la crítica es directamente al staff técnico, a jugadores que por primera vez han jugado en San Siro en un clásico y hacer esta figura terrible, este desastre de lo que hemos visto el partido del sábado es inadmisible. Entonces la crítica que hacemos desde aquí de la tribuna de Tribu Milan es: si Pioli no reacciona, si Pioli no responde, entonces Pioli, tú mismo hazte una autocrítica y di: señores, yo estoy aquí en este momento como director, como maestro de ceremonias de esta banda, de esta orquesta, y si me equivoco, pues mi responsabilidad. Y no decir: nosotros habíamos querido ganar, no pido disculpas a la tribuna. Es esa arrogancia. Los mejores entrenadores saben admitir sus errores y saben decir: mira, fue un mal planteamiento, pudimos haber hecho las cosas de este modo, reaccionamos tarde. Y no, bueno, nosotros no queríamos perder. Y así fue el resultado. ¿Disculpas a la hinchada? No. Yo no quiero que pidan disculpas a la hinchada. Yo quiero que Pioli reconozca que ese planteamiento fue un planteamiento equivocado y que por culpa de ello hemos estado y tenemos todavía los hinchas, que sobre todo que estamos aquí en la ciudad de Milán, siendo humillados por el rival. Desde el sábado, maldición, desde el sábado estamos siendo estamos en ello. Porque le digo, si ustedes viven, qué sé yo, en Brasil, en Argentina, desde donde me escuchan, en México, en Perú, en España, donde estén, es distinto que vivirla aquí en Milán. Le digo, aquí en Milán es imposible. Ha sido imposible esos 3 días, ni acercarse a un bar, ni acercarse donde los colegas, ni acercarse donde hayan hinchas de fútbol, porque te van a tomar el pelo, porque se van a burlar de lo que ha sido y te hacen el símbolo de la manito y te ponen así 5, te dicen 5 minutos, oye, dame 5. Es terrible, le digo, es terrible. Entonces, Pioli, una autocrítica, es lo único que te pido, una autocrítica, porque claro, comienza el campeonato, estamos recién empezando, armando, y estamos haciendo que engrane, que todas las fichas consigan moverse en armonía, en sintonía. Pero mira el Inter, ¿cómo está? O sea, está formadísimo, está preparado, y yo creo que con ese ritmo que ha tomado, con esa inercia natural, con esa fuerza, esas ganas de ganar, con esos ojos en la sangre que han tenido contra nosotros, pueden ganar el campeonato. Y bueno, ya les he dicho que a mí no me importa que si pierde el Milan 5, 4, 3, 10. Bueno, uno, que no se pierde tan fácilmente un derby. Esto hay que ponernos ya. El derby es el derby. El derby no es algo pasajero. Yo puedo perder 10-0 contra el Sassuolo. Y está bien, lo digerimos. Contra el Atalanta hemos perdido también por goleada y todo. Se acepta. Claro, se acepta, se digiere, es amargo el trago y todo lo que quieran. Se mira hacia adelante. Un derby es prácticamente un evento en el que casi se está prohibido perder. Puedes empatar, pero 5 de consecutivos es inadmisible. Y les digo, como les he dicho siempre, perder, puedes perder, es un partido. Es el deporte, se gana, se pierde, se empata. Pero si ustedes, jugadores, staff, pierden sin ganas, pierden apagados, pierden caminando, nosotros los hinchas han visto cómo ha sido San Siro bajo una lluvia torrencial. Le digo, en Milán, el sábado cayó una ducha, señores. Ustedes de repente, si lo han visto por televisión y han visto, o sea, era imposible ver más allá de los 10 metros porque estaba cayendo una lluvia torrencial. Y esto significa que los hinchas han estado cantando y cantando y cantando hasta el final. Por ellos, por los que están ahí, porque los que pagan sus entradas al estadio para ver a un equipo dejarlo todo en la cancha, y no me vengan con excusas, porque la hinchada del Milan ha preparado su coreografía y han visto qué linda fue la coreografía. Miren en las redes, en el sitio oficial del Milan, o de repente en otras plataformas del Milan o hinchas del Milan. Qué linda fue la coreografía. Esta pancarta gigante que decía Circo Internacional, porque sabes que Inter es internacional de Milano. Circo Internacional era una... O Circo Internacional, ¿no? En italiano, una linda pancarta enorme que cubría casi toda la tribuna sur, que es la tribuna del Milan. Y nada, el entusiasmo, naturalmente, de ver nuevamente al Milan con estas ganas de ver cómo se podía ver un Milan en esta situación. Entonces, comerse este resultado no es fácil. Digerirlo peor. Estoy todavía en ello, así que imagino que también ustedes están procesándolo todavía, pero a mirar hacia adelante, les digo que he visto muy bien a jugadores en los partidos anteriores. En este, en el derbi, nadie se salva, nadie, ni siquiera Leao, que anotó, ni siquiera Teo, que intentó por ahí en el primer tiempo, solo el primer tiempo. Todos han tenido de 0 a 10, 5. El máximo, el que más se esforzó, obtiene un 5. Lo demás, chao. Ha sido una prestación, pero paupérrima. Una prestación de juego, de actitud, de carácter, muy mal. Muy mal. Hemos ganado los anteriores partidos, claro. O sea, esto es lo que pueden decir los hinchas, ¿no? De lo que ha ido jugando el Milan, que hemos tenido seguramente buenos partidos antes de llegar a jugar contra el Inter. Hemos ganado el 21 de agosto contra el Bologna, 2-0, con goles de Giroud y Pulisic. Hemos ganado en casa 4-1 contra el Torino. Pulisic de nuevo, Giroud y Teo Hernández. Eso fue el 26 de agosto. El 1 de septiembre ganamos de visita a la Roma con gol de Giroud nuevamente y de Rafa Leao. Así que llegamos con una racha ganadora de visita y de local. Y este 16 de septiembre nos tocó pues caer 5-1, maldita sea, con el gol de Rafa Leao. Disculpen desfogue, pero no puedo todavía procesarlo. Creo que ustedes también han tenido un lunes muy duro y esto hay que tenerlo. Así que vamos a mirar hacia adelante. Mañana nos toca un partidazo de local contra el Newcastle. Y de eso vamos a hablar. De hecho, también en esos últimos ya minutos del podcast, la visita de Zlatan Ibrahimovic a Milanello para darle seguramente un empuje moral y sobre todo como referente, porque han quedado pocos referentes de campeones en el Milan, y esto es importante para los nuevos, para los chicos. Es importante tener un referente tan motivador y tan ganador, porque es una actitud ganadora la que tiene Zlatan, como su modo de vida. Creo que Zlatan tiene esto en la cabeza. No le gusta perder, no se resigna, nunca ha tenido en su carrera este desgano en la cancha, lo ha dejado todo, y esto es algo que nosotros los hinchas le agradecemos mucho, porque durante el campeonato, cuando jugó hasta el año pasado, tuvo esto en los camerines, el apoyo a los más jóvenes y la fuerza de seguirles más allá de sus limitaciones ya físicas por toda la trayectoria. Vamos a hablar de ello y del campeonato, la Champions, ¿no? Lo que nos espera con los equipos que los que tenemos que enfrentar para tener esperanzas de pasar a la siguiente ronda. Entonces, mañana 19 de septiembre por Champions, el primer partido de Champions, vamos a jugar contra el Newcastle aquí en San Siro a las 6:45 de la tarde, hora Italia. Lo que podría ser una el refrescarnos, ¿no? Las ideas y ver todo con sangre fría nuevamente y apuntar a lo y dejar el resultado desfavorable atrás, dejar la mala experiencia de San Siro contra el Inter atrás y ver hacia lo que nos enfrentamos, que es el Newcastle, a quienes que en sus líneas estará pues Sandro Tonali, un conocido ex capitán. Imagínense que hubiera sido con el derbi con Sandro Tonali, que era para muchos, incluyéndome, el futuro capitán histórico del Milan, pero pasó lo que pasó. Claro, los millones no nos hicieron nada mal, al menos al club, que tuvo la posibilidad de contratar a nuevos talentos, y ahí estamos. Entonces, mañana Calabria, Malik Chao, Tomori y Teo Hernández en la formación de 4, va a ser un posible 4-3-2-1 con Loftus-Cheek, Krunic y Reinders en la formación de 3 en el centro, Chukwueze y Rafa Leao arriba y Giroud como punta. El Newcastle, en cambio, podría plantear un 4-3-3 con Pope en el arco, Bern, Botman, Scar y Trippier en la defensa, en el centro, Longstaff, Guimaraes y Sandro Tonali con el número 8, imagínense. Veremos cómo recibe San Siro a Tonali, seguramente mejor que Donnarumma, y eso lo veremos también en noviembre, me parece que juegan, les confirmo en unos minutos. Gordon, Isaac y Almirón en cambio en el ataque a 3. Esas serían las probables formaciones para mañana. Ya quedan pocas horas para el partido y seguramente veremos a hinchas aquí en la ciudad de Milán durante la preparación, porque aquí es una fiesta. Les digo, cuando cada vez que hay Champions vienen los hinchas de todas partes de Europa, obviamente a alentar a sus equipos. Se reúne en el centro de la ciudad entre cervezas y lo que pueden comer, pizza, lo que pueden comer por aquí en el centro, y de ahí enrumban hacia San Siro. Son más o menos unos 20 minutos que les toma entre cambios de, si van por los medios de transporte, unos 20 minutos que les toma hasta llegar al estadio. Y ahí estamos. Entonces, mañana Vamos a ver el partido, vamos a seguir el partido de del Milan con el Newcastle United. 6 y 45. Tenemos unos también nuestros rivales que son el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain que se enfrentan también mañana, pero más tarde. Ellos están jugando, les confirmo en un rato más, están jugando justo después, como a las 9 de la noche, 8:45 para la precisión. Entonces hablamos de que la fase de grupo se juega así. 21 a las 9 de la noche, hora italiana, Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Un partidazo también. Y bueno, nos tocan estos equipos para que seguramente van a tener el protagonismo por el, bueno, no le digo jerarquía, porque el Milan es el equipo que históricamente está segundo como ganadora de más Champions en la historia de la Copa de Campeones. Y ni el Borussia Dortmund creo que tiene una copa, el PSG nada, Newcastle nada, así que entonces no le digo jerarquía, pero a nivel de importancia actual de los jugadores que tiene y de la formación, ¿no? De toda la rosa que tienen para ofrecer en sus campeonatos locales y en Champions, pues ahí, claro, el peso, ¿no? El peso de los jugadores que de la formación actual que tiene cada uno de esos equipos. Así que mucho cuidado con ello. Yo creo que la visita de Ibra ha sido muy importante esta tarde a Milanello, que fue a hablar con el profe Pioli, que fue a hablar con los chicos, con todo el equipo, y darle pues una lección de lo que tiene que ser actitud. Porque si pierdes, claro, nos puede tocar perder, pero si te golea, miren, la goleada en un equipo de fútbol puede ser tomada de dos formas. O que el equipo se rinde y ya pues cede. Vean, por ejemplo, al Brasil contra Alemania, ese 7-1 en el Campeonato Mundial contra Alemania, que pues se come todos los goles posibles. Un equipo que simplemente se desconectó y ya no pudo más. O sea, se desconectó completamente. ¿Cuándo te cortan ese circuito? Cuando sabes que ya no sabes dónde moverte, pierdes seguridad, pierdes confianza. Y estás jugando con la hinchada y claro, la presión aumenta. Ahí pues el partido se pierde. Lo contrario, puedes morir de pie. Puedes morir, claro, porque te atreves. Porque vas hacia adelante, porque de repente hay un tiro libre que hiciste durante una fase de choque, porque te expulsaron a un jugador y terminaste con 10. Son circunstancias, pero esto, les digo, demuestran lo que un equipo se lleva al camerín. Porque les digo, si un equipo se come 5 goles, como lo hizo el Milan, pero deja pues la sangre en la cancha, no le digo literalmente, no le digo la camiseta embarrada, una serie de acciones en las que uno ve que puede ser jugador o termina acalambrado o termina pidiendo cambio porque ya está exhausto de correr y de poder, o sea, queriendo defenderle al equipo y queriendo atacar al rival en cualquier modo, dándolo todo. Aplausos, claro, aplausos, ¿no? O sea, puedes ir tranquilo a tu camerín, darte un duchazo y decir, miren, yo he dejado todo. Pero si hay desgano, si hay desconexión, si usted, la gente se mira, los jugadores se miran a las caras y no saben qué hacer, cómo mudarse, pues ahí falta el líder, ahí falta quien en 2 segundos les diga, miren, me la pasan, me pongo el equipo al hombro y voy, mientras ustedes tomen un poco de aire y se motiven también, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, Ibra ha sido importante porque él solo, con su carácter, con su personalidad, es un jugador que te puede cambiar el partido. Si nosotros miramos al Milan que perdió, que acaba de perder, no tenemos este referente. El único que podría haber sido referente hubiese sido Sandro Tonali, que ahora jugaremos mañana, o él jugará contra nosotros en su ex casa. Espero que regrese. Sinceramente les digo, una gran estima por Sandro Tonali. Espero vemos que regrese mucho más, con mucha más experiencia y mucho más preparado para darle al Milan esta autoridad, estas ganas, esta sed de victoria, algo que un ganador como Zlatan Ibrahimovic puede transmitir y que necesitan los jugadores más jóvenes, los nuevos, de saber qué es el Milan, significa de qué es vestir la camiseta, qué cosa es el rossonero en el cuerpo. Entonces, esto necesitan los jugadores nuevos, de vivir al Milan, vivirlo, porque no es simplemente llegar al Milan, vivir de la hinchada, ganar un buen sueldo, obviamente, eso es, digamos que parte de la profesión. Tienen que vivir al Milan, tienen que vestir y sentirse honrados de vestir la camiseta rossonera, que tiene muchísima historia, muchísimas aventuras por todo el mundo desde 1899, año de fundación del Milan. Bueno, cerramos ya con el contacto que me pueden escribir aquí a WhatsApp. Tenemos, a ver, una número de WhatsApp y se los voy a compartir en este momento. Es el 379-2895-767, el prefijo es más 39. Repito, 379-2895-767, prefijo más 39, que es el prefijo italiano. Hay que vamos a crear un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram para que podamos compartir las últimas noticias. Vivo en Milán, tengo las últimas noticias, las calientitas, así de recién salidas de Milanello, para que ustedes, nosotros hinchas, podamos estar siempre actualizados de las novedades del Milan y sobre todo hablar en una comunidad en español donde podamos compartir las últimas experiencias del AC Milan en español. Así que esto es todo por hoy. Mañana veremos un gran partido, veremos al Milan renacer de las cenizas y ver al Milan nuevamente en lo que le corresponde en las grandes ligas y en las grandes competiciones. Un abrazo para todos. Nos encontramos entonces en el próximo podcast, que seguramente va a ser después del partido, el miércoles. Esperen un nuevo podcast. Un abrazo para todos. Forza Milan. Chao.